transmite XHGZ 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arriola Silva, número 883, Colonia Centro. Zapotlán el Grande, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 94.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara,
esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 12 de diciembre, esta es la información.
Resultados de Sintra evalúan a Zapotlán el Grande como el tercer lugar a nivel nacional. Se instala a las afueras de Presidencia la Expo Navideña de Libros. Planteles educativos de Zapotlán el Grande y la región sur de Jalisco se preparan para las vacaciones de invierno. Realizarán en Tuxpan la feria gastronómica Los Sabores de mi Tierra.
Muy buenos días y bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa. Esta mañana les saluda en el micrófono Ángel Guzmán. Recordarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur, aquí a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este Centro Universitario del Sur. Esta mañana de martes 12 de diciembre, pues le damos la bienvenida, y no sin antes pues recordarle que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 41 333 45. Tenemos también una alada sin costo, el 01 800 701 3044. Vía Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD. Guzmán, desde donde estamos transmitiendo totalmente en vivo para esta red social vía Facebook Live. También nos puede encontrar en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos espacios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana. También, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues puede hacerla llegar a través de estas líneas de contacto, ya sabe usted, a través de nuestras líneas telefónicas o también a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter, o también en nuestra línea de WhatsApp. Y esta mañana también agradecer en la subdirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de dar inicio con toda la información que le tenemos preparada para esta mañana de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco, pues también recordarle algunas actividades que se estarán llevando a cabo aquí en Ciudad Guzmán, pero también en el Centro Universitario del Sur. Y una de las actividades que se realizan aquí en CUSUR es la campaña Suetertón 2017, la cual pues está recabando abrigos, suéteres, gorros, bufandas o guantes para aquellas personas que en esta época del año pues no pueden adquirir una prenda para poder protegerse del frío. Entonces, si usted quiere hacer este donativo de alguna prenda para estas personas que más lo necesitan, pues puede acudir a este centro universitario a un costado del edificio de rectoría. Ahí están recabando estas prendas, pero también si usted no tiene la oportunidad de visitar el Centro Universitario del Sur, puede dejar su donativo en las instalaciones de Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. A esta actividad pues invita a la unidad de servicio social. Y también hasta el próximo 30 de abril en Casa del Arte del Centro Universitario del Sur pues está habilitada la convocatoria para la recepción de materiales para el concurso nacional de cuento Juan José Arreola, la cual pues está dirigida a toda aquella población que esté interesada en dar a conocer a su obra. Si a usted le gusta pues escribir algún cuento, puede usted participar con su material en este concurso nacional de cuento Juan José Arreola. Si usted quiere conocer más acerca de las bases de este concurso, puede visitar la página www.cusur.udg.mx. Y también hasta el próximo 31 de enero del 2018 aquí en Ciudad Guzmán pues estará llevando a cabo la campaña anual intensa 2017-2018 que organiza el Instituto Nacional Electoral, esto con el fin pues de realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Si usted va a cumplir 18 años antes del 1 de julio, pues tiene del 1 de julio de 2018 tiene usted la posibilidad de antes del 31 de enero del próximo año pues tramitar su credencial para votar. También si usted extravió y desea hacer pues esta reposición, puede acudir también a aquellas personas que desean hacer cambio de domicilio, pues ahí está disponible este módulo de atención ciudadana, el cual pues está instalado en Plaza del Río, allá sobre la calle Primero de Mayo, en un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Recuerde que si usted después del 31 de enero no hace el trámite correspondiente, ya no podrá hacer posteriormente, después de esa fecha, ya no podrá hacer ningún trámite relacionado con su credencial para votar debido a que se acerca ya el proceso electoral. Y siendo las 9:06, es momento de dar inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana.
Señal local.
Iniciamos con esta información que nos comparte nuestra compañera Isabel González, y es que en la reciente evaluación en materia de transparencia realizada por el colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes, por sus siglas SIMTRA, el municipio de Zapotlán el Grande resulta posicionado en el tercer lugar a nivel nacional con una calificación de 93.2, esto por debajo de municipios de la zona metropolitana y Jilotlán de los Dolores, quienes se posicionaron en los primeros lugares. Óscar Velasco Romero, quien es titular de Transparencia e Información en el municipio, refiere estar satisfechos con este resultado, ya que logran colocar en los primeros lugares cerca de la zona metropolitana, pues logran colocar a Zapotlán el Grande. Escuchemos.
Contento por la calificación que obtuvimos en esta pasada evaluación realizada por el colectivo SIMTRA, donde obtuvimos el tercer lugar de todo el país, y en el estado de Jalisco pues como referente también, solamente superado por el municipio de Jilotlán aquí en la región. Entonces compartimos, nos ganó por algunas décimas, pero compartimos el honor de ser los dos municipios de la región y del interior del estado con buenas prácticas de transparencia. La verdad que es un gusto compartir estos primeros lugares con la zona metropolitana, porque en infraestructura pues no se equipara, y nosotros pues nada más hemos tenido la buena práctica de hacer transparente todas las decisiones del gobierno.
Con respecto a los aspectos que faltan por mejorar, el titular de Transparencia refiere que la falta de cumplimiento de aspectos como la convocatoria de consejo pues son puntos que faltan por mejorar. Escuchemos.
Hace falta algunos detalles de los consejos. Por ejemplo, nos falló el tema de la publicación de las convocatorias. Nosotros les hicimos saber que convocamos a través de oficios, sin embargo, ellos nos pedían que la convocatoria la hiciéramos a través de, pues, de convocatorias visibles a toda la ciudadanía, cosa que vamos a mejorar para aumentar nuestro o incrementar nuestra evaluación en los consejos. Y básicamente en conceptos que nosotros hicimos formatos donde únicamente poníamos conceptos y ellos nos pedían como un tipo informe. Entonces ahí son detalles muy mínimos de formalidad, no de fondo.
Y los retos para el 2018, comenta Velasco Romero, pues son igualar a la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos lo que nos comenta el titular de Transparencia aquí en Zapotlán el Grande.
Porque pudimos ser el segundo lugar a nivel nacional y competir directamente con zona metropolitana. Es el reto del siguiente año. Y también vamos a transitar el siguiente año con la implementación de la nueva ley de protección de datos. Ahí también tenemos un reto el siguiente año para mejorar nuestras prácticas en el tema de la protección de datos en todos nuestros trámites internos del ayuntamiento. Entonces, vamos a seguir trabajando el tema de la transparencia para obtener el 100. Lo sabemos que es posible porque ya son meras formalidades, estamos cumpliendo con lo toral. Y el proyecto que nos va a ocupar el siguiente año es la protección de datos, darle seguimiento puntual a lo que nos marca la ley en la materia.
Una vez pues que se ha hecho esta evaluación por parte del CIMTRA, pues Zapotlán el Grande se ubica por debajo de Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Jilotlán de los Dolores. Aquí esta información con respecto al tema de la transparencia dentro de los municipios y estaremos al pendiente de cómo se desarrolla todo este tema en torno a la transparencia dentro de aquí de Zapotlán el Grande. Y en más información, pues hasta el próximo 24 de diciembre estarán instalados en el portal que se encuentra a las afueras de Presidencia la Expo Libro Navideña aquí en Zapotlán el Grande, cuya finalidad, a decir de José Luis Zaragoza Hernández, quien es representante de libreros en el municipio, es acercar a la ciudadanía a los libros y a su vez ofrecer a la gente que visita el municipio una alternativa como lo es la adquisición de un libro.
Con la finalidad pues de cubrir ese espacio que tenemos en tiempo y en dedicación, ¿verdad? Aprovecharlo mejor uno como lector y pues nosotros pues aquí tratando de traerles algo, ¿verdad? Algo que les ayude, que les beneficie, que pueda satisfacer necesidades del público en general. Pues tratando de cubrir estos días, ¿verdad? Que viene la gente, familiares principalmente, ¿verdad? De aquí del pueblo, ¿verdad? Y pues darles una oportunidad para que vengan al centro, ¿verdad? Y se distraigan un poquito y disfruten, ¿verdad? Porque esto es para disfrutarlo.
Señala el representante de los libreros que a pesar de la existencia de nuevas tecnologías y herramientas del conocimiento y distracción como lo es el internet, pues la ciudadanía ha referido que prefieren tocar y sentir la cercanía de un libro. Escuchemos.
Todo tiene sus límites, ¿verdad? Hay mucha gente que prefiere el internet, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pues es la tecnología, la novedad, pero ustedes saben que las novedades van pasando, ¿verdad? Yo veo, pues hasta con cierto gusto, ¿no? Que la gente viene, ¿verdad? Y me hace comentarios, ¿verdad? De que pues que el internet es muy cansado, que ya no ven bien, que les cansa la vista, que no hay como un libro, estarlo manoseando, estarlo saboreando, ¿no? Y que se lo llevan donde quiera y que pues lo disfrutan, ¿verdad? Entonces, pues, además las librerías también se esfuerzan por presentar mejores productos. Entonces, pues ahí vamos de la mano, a la par, ¿verdad? Con, con las editoriales y...
Entre los libros en los diferentes días en stands de los que donde se encuentran pues estos libreros participantes, pues se encuentran distintos tipos de libros como lo son especialidad en el área de la salud, en la legalidad, así como especializados también en niños, cocinas, también hay libros usados, entre otros, refiere Zaragoza Hernández.
Hay para todos los gustos, ¿verdad? De todas las carreras, se puede decir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tu servidor, tenemos libros técnicos, medicina, carreras de mecánica, física, tenemos para tecnológico, para la universidad, para la normal, ¿verdad? Hablándote pues en cuestión de profesionistas, ¿no? En el libro usado principalmente, y repito, como al principio, estamos tratando siempre de traer novedades, ¿no? Tenemos para homeópatas libro nuevo, novedades, tenemos para profesionistas en cuanto a medicina, medicina alternativa también, tenemos sobre libros jurídicos, ¿no?
El horario en el que realizan la venta de los libros es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Los precios de cada uno de los ejemplares varían de acuerdo al contenido y la editorial. Y ha llegado el momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa, pero quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos un frente frío en el noreste del país, ocasionará un nuevo descenso de la temperatura, viento arrachado, la masa de aire frío polar que impulsa el frente, vendrá a reforzar la ya existente, ocasionando que se prolongue más las temperaturas bajas en la mayor parte del país. Vientos fuertes en la altura afectarán a los estados de la mesa del norte, centro y occidente con nubosidad a diferentes niveles. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, en la tarde soleado y alguna nube dispersa. El viento dominante hoy soplará del noroeste, el tiempo estará templado en el día, frío en la noche y frío al amanecer. La temperatura máxima, 22 grados, la temperatura mínima, entre los 5 a los 6 grados. La salida del sol a las 7 con 18 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 16 minutos. Bueno, un día frío. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM en Radio Universidad. Y después de escuchar el clima, pues es momento de continuar con la información que estamos pues dándole a conocer esta mañana aquí en Señal Informativa. Y en más información, pues se acerca el periodo vacacional de invierno y actualmente las instituciones educativas pertenecientes a la Delegación Regional de la Secretaría de Educación en el sur de Jalisco, la DERCE, se preparan para iniciar las vacaciones a partir del próximo 20 de diciembre. Esto lo explica José María Velasco de la Cruz, quien es delegado de la DERCE Sur, quien comenta que actualmente están en el proceso de evaluación del segundo bimestre en estas instituciones educativas.
Mira, como sabes, para tu información, estamos estrenando secretario de Educación. Es Alfonso Gómez, la renuncia del maestro Francisco Sillón López. Nuestro calendario escolar marca el 20 de diciembre iniciar el periodo vacacional y regresar el 8 de enero. Creo que todas las escuelas están en un nivel normal en nuestra delegación. todas preparándose para sus segunda evaluación, la evaluación del segundo bimestre, y todos preparándose para irnos a descansar el 20 de diciembre.
En los 12 municipios en los que tiene cobertura la DERCE Sur, pues son aproximadamente 80,000 alumnos en total los que se van de vacaciones. Con respecto pues a esta cifra, es en Zapotlán el Grande pues cerca de 20,000 los estudiantes que estarían retomando pues estas vacaciones el próximo 20 de diciembre. Al acercarse este periodo vacacional, pues hacen una especie de balance en el que mantienen pues ellos una plantilla de maestros que dicen estar cubierta, aunque pues hay zonas como Piguamo y Jilotlán de los Dolores, donde hubo profesores que presentaron su examen, resultaron idóneos, pero al estar en zonas alejadas o riesgosas, pues dejaron sus puestos de trabajo, siendo sustituidos por otros profesores para no dejar a los estudiantes sin alguien que les esté acompañando. Escuchemos lo que comenta el delegado de la DERCE.
Sí, sí están cubiertos algunos, en las partes más alejadas tenemos problemas en Piguamo, sobre todo en Jilotlán de los Dolores, porque los maestros que han sido seleccionados o que pasaron su examen son idóneos, van al lugar y obviamente pues, está retirado, está peligroso, eso nos argumenta en algunas comunidades y se regresa, pero sí estamos cubriendo con otros maestros que tienen ganas y se van aunque esté lejos o aunque esté retirado y aún con la peligrosidad que ellos enfrentan, pero sí estamos cubriendo en DERCE, como lo indicó el secretario que ya se retiró y como hace la indicación del nuevo secretario. Yo creo que esperemos nos cite a una reunión, yo creo que vamos a estar muy pronto.
Con respecto a las labores de atención de la DERCE, pues habrá personal de guardia para brindar los servicios que atiende esta dependencia durante esta temporada vacacional, aunque pues esperan que la afluencia de personas sea menor debido a que pues la población desea disfrutar o prefiere disfrutar las fiestas decembrinas. Escuchemos.
Recordarte que aquí en DERCE se dejan guardias para atención a maestros, padres de familia o alumnos que quieran algún servicio, se quedan en guardia los 15 días de vacaciones de diciembre. Son los mismos servicios, se queda una persona de guardia en diferente oficina, que obviamente después se le repone y puede acceder a los servicios. Que en sí no se visita tanto DERCE porque todos están de vacaciones, obviamente están disfrutando de eso, y más en esta temporada.
Al retomar actividades el próximo 8 de enero del 2018, la DERCE espera pues seguir en coordinación con los padres de familia, los profesores y los alumnos, esto para poder trabajar en la mejora de la calidad de la educación, por lo que hacen pues este llamado tanto a los padres de familia como a los profesores para que mantengan pues esa constante de trabajar juntos para pues en beneficio también de los estudiantes, ya que pues estos tres factores, a decir del delegado de la DERCE, pues son los que facilitan el mejoramiento de la educación no solo aquí en Zapotlán el Grande, sino también en la región sur del estado de Jalisco.
Señal informativa Tuxpan.
Y después de hablar aquí de Ciudad Guzmán, pues es momento de trasladarnos al municipio de Tuxpan, y es que el próximo domingo 17 de diciembre en el jardín principal de este municipio realizarán una feria gastronómica llamada Los Sabores de Mi Tierra, en el que habrá degustación de platillos típicos de este municipio que en su mayoría tienen raíces prehispánicas, además de otros alimentos que son representativos del país, pero que tienen un toque característico de este lugar. Esto pues no lo comenta Edwin Romero Cortés, quien es presidente de Tuxpan.
Esta feria gastronómica será denominada Los Sabores de Mi Tierra, que será el domingo 17 de diciembre a partir de las 12 horas en lo que es el Jardín Municipal de Tuxpan, Jalisco. Tendremos por ahí nosotros la degustación de los platillos típicos de nuestro municipio. La mayoría de ellos son con raíces prehispánicas, tales como la coxala, además el picadillo de combate, los frijoles güeros, el pozole, la tostada, los sopitos picados. También tendremos nosotros la participación de las danzas, como son los paisles y jóvenes artistas de nuestro municipio. Y aunque algunas de las comidas que ahí nosotros hablamos de manera general, que son propios de México, nosotros le vamos a dar el toque especial de nuestro municipio.
Esta feria tiene como objetivo principal pues darle realce y brindar a la región lo que identifica a la gastronomía tuxpanense, así como fomentar la visita de más personas a este municipio, tratando de generar una mejor economía.
Mira, el objetivo es obviamente el darle realce a nuestra gastronomía, el poderle brindar a la región lo que podemos consumir en Tuxpan, pero sobre todo el poder ir generando condiciones que nos permitan tener la visita de más gente en diferentes fechas a nuestro municipio. Tratando de generar mejor economía, ¿verdad? Pero sobre todo el reconocerle a la gente de Tuxpan que lo que sabe hacer hoy, hay un gobierno que se preocupa porque sea esto difundido en la región sur, en el estado, ¿verdad?
En la organización de esta feria participa el Ayuntamiento de Tuxpan a través de la Dirección de Promoción Económica y el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, el IMAJ. Actualmente pues están definiendo el número de espacios para quienes ocuparán un espacio en la feria para la venta y degustación de esos platillos, con la posibilidad de tener el mayor número de vendedores, y pues cada alimento, aunque tendrá un costo, será accesible para la población. Escuchemos.
Mira, son datos que todavía se están manejando con la intención de que puedan aperturarse a más gente. La intención que mencionaba, pues, que es promover un poquito la economía, y si lo hacemos de esta manera, pues estamos todavía haciendo la invitación a la gente, porque esta feria, pues, obviamente, para quien trate de degustar, pues va a estar a precios accesibles, pero sí hay un costo por la venta de esos productos.
A quienes se dedican a elaborar este tipo de platillos y estén interesados en participar como vendedores en esta feria gastronómica, pueden acercarse a las oficinas de promoción económica o en las instalaciones del Instituto de la Juventud allá en el municipio de Tuxpan. La invitación que hacen pues es dirigida tanto a la población de Tuxpan, pero también a los municipios aledaños, para que acudan a disfrutar de la gastronomía originaria de este lugar. Y siendo las 9:30, es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Estamos pues de regreso aquí en Señal Informativa, y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Miguel Gutiérrez. Él es director general de la Precopa Mundial de Parapente, que se realizó aquí allá en el municipio de Zapotiltic, y esta mañana pues viene a platicarnos acerca de cómo les fue en esta Precopa allá en Zapotiltic. Bienvenido y buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Ángel? Gracias por invitarme al programa y gracias a tu audiencia.
Muy bien, pues muchas gracias por tomarnos pues esta comunicación. Y antes de dar inicio con esta entrevista, pues que nos pudiera platicar cómo les fue, cómo evalúan esta Precopa Mundial realizada en Zapotiltic.
Pues estamos muy contentos porque realmente sí fue un total éxito. El proyecto era pues posicionar al sitio a nivel internacional con esta Copa del Mundo. Zapotiltic pues no existía esta área de vuelo, fue un proyecto que comenzamos desde cero, construyendo la infraestructura necesaria para poder volar en la zona con el fin de dar a conocer la zona a nivel internacional. Y por eso pues en primer lugar nos dieron la fecha de la Precopa del Mundo, la Asociación Internacional de la Copa del Mundo, y después pues llegaron 70 pilotos, fueron 14 países y salieron contentísimos. La mayoría de los pilotos, realmente pues prácticamente todos, dijeron que era uno de los mejores sitios para volar. Y la idea pues es traer pilotos no solamente para estas competencias, porque la queremos hacer todos los años, sino más bien que los mismos pilotos vengan en la época de invierno, que es de noviembre a marzo, a volar en este destino. Entonces eso va a atraer a mucho turismo, ¿no? El proyecto en realidad, aunque es un deporte, pues es un proyecto turístico. El deporte de aventura, como es el parapente, trae muchísima derrama económica a lugares como los que vuelan, como lo es Zapotiltic, que en realidad no es un sitio turístico famoso internacionalmente, pero lo que queremos es convertirlo en eso, ¿no? En un destino de turismo de aventura con el parapente, en donde podamos ver que vengan muchos pilotos anualmente, como es el caso de Valle de Bravo, donde llegan más de 500 pilotos cada año. Se quedan en la región pues unos 2-3 meses, ¿no?
Muy bien. Hablando de estas características o por qué se elige este lugar, ¿qué fue lo que encontraron en esta zona del Calaque para que fuera propicio la práctica de este deporte?
Pues son, de hecho, son tener un lugar de vuelo favorable no es fácil. Primero que nada tenemos que ver que haya condiciones orográficas o topográficas, es decir, las montañas adecuadas, con una orientación adecuada al viento. Nosotros necesitamos viento de frente para despegar, y el Calaque tiene una configuración topográfica perfecta para volar en parapente. Está orientado hacia el sur, lo que hace que tenga viento de frente pues prácticamente todo el año, a todas horas. Y una de las cosas más importantes es que tenga camino hasta la punta, hasta la cima de la montaña. En el Calaque existía un camino, pero estaba en mal estado. Entonces el presidente municipal, René Santiago, cuando le presentamos el proyecto, el ayuntamiento fue el que construyó o arregló el camino y además construyó la rampa. Entonces con eso pues tenemos la zona perfecta técnicamente para volar. El despegue está localizado en una zona estratégica, es decir, está en la zona sur de la Sierra del Tigre, y nosotros para volar necesitamos corrientes ascendentes térmicas, las cuales se concentran por lo general en las montañas, en las sierras. Entonces esta sierra lo que hace es que contiene muchísimas corrientes ascendentes, toda la parte de la Sierra del Tigre, pero además está también muy cerca de la Sierra de Tapalpa, donde están el volcán de Colima, el Nevado de Colima y la Sierra de Tapalpa, el pueblo de Tapalpa propiamente. Entonces eso también hace que tenga posibilidades de hacer vuelos de distancia muy interesantes. Además, la zona cuenta con muchísima infraestructura a nivel carreteras. Tenemos la autopista que va de Guadalajara a Colima, y muchos caminos rurales que van en las faldas de las montañas, lo que hace que sea perfecto para la práctica del deporte, porque los pilotos lo que hacen es hacen vuelos de distancia. Entonces hay que ir a recogerlos por toda la zona y es importante tener una buena infraestructura, lo que tiene toda esa parte sur del estado, que también lo hace muy conveniente. Y por último, pues también hay una infraestructura turística, digamos, hay muchos hoteles, muchos restaurantes en lo que es Ciudad Guzmán. Entonces, también eso ayuda mucho a albergar, pues obviamente, a todos los pilotos que vienen a la región para volar.
Hablando precisamente de la competencia y de los competidores, ¿cuántos competidores hubo en esta Precopa Mundial y de cuántos países?
Hubo 64 pilotos ya confirmados y fueron 14 países los que asistieron.
¿De qué países estaríamos hablando?
Francia, Estados Unidos, Italia, España, México, Ucrania, Brasil, Alemania, Suiza, Finlandia, Canadá, Suecia, Venezuela, Trinidad y Tobago, fueron algunos de estos países.
Estas competencias en las que ellos participaron, ¿en qué consistieron?
Bueno, las competencias comenzaron el lunes, 3. Fue 3 o 4 de diciembre y terminaron el sábado 9, fueron 6 días completos de competencias. Cada día se pone una prueba diferente. Las pruebas consisten en recorridos que van de entre 50 y 100 kilómetros. Por ejemplo, el primer día se voló del Calaque hacia Tamazula, hacia Tuxpan, Ciudad Guzmán, y se aterrizó en la deportiva de Zapotiltic. El segundo día se hizo una prueba hacia Tamazula con una llegada a Techaluta, un pueblo que está en la parte norte de Zapotiltic. Y bueno, pues cada día es una prueba diferente. Los pilotos tratan de completar esta prueba sin... Y pues el más rápido es el que gana. La máxima puntuación por día es de 1,000 puntos, que se reparten en los 64 pilotos participantes.
De estas competencias pues realizadas a lo largo de estos días que ya nos mencionaba, ¿quiénes fueron los ganadores?
El ganador fue Bertrand Scholl, de Francia. En segundo lugar, Brad Gunuscio, de Estados Unidos. Y en tercer lugar fue Maurizio Maina, de Italia. En cuarto lugar tenemos a Alejandro Loyarte, de España. Andy McRae, en quinto lugar, de Estados Unidos. Y así sucesivamente. Por países, México fue el ganador. De mujeres, la ganadora fue Patricia García de Letona, que es mexicana, y bueno, pues estamos muy contentos porque México fue el primer lugar. En segundo lugar quedó los Estados Unidos y en tercer lugar Francia.
¿Esto en el área de mujeres?
No, en el área de naciones.
En área de naciones.
Por okay. Países. Ajá. Ganó México, en segundo lugar Estados Unidos y en tercero Francia.
Okay.
En mujeres quedó primer lugar Patricia García, de México. En segundo quedó la estadounidense Lindsay Holden y en tercer lugar otra estadounidense que se llama Meredith Malkosey.
Muy bien. Hablando también de los competidores, ¿cómo fue su reacción al estar en este municipio?
Pues les fascinó. La verdad es que la gente del sur del estado de Jalisco es súper amistosa, muy entusiasta. Hicimos un desfile inaugural por las calles de Zapotiltic con las naciones y sus banderas y toda la gente salió a recibirlos. La ceremonia inaugural fue en el foro que tiene Zapotiltique en el centro, junto a la catedral. Ahí se llevó a cabo pues, la ceremonia de inauguración con mariachis de la región, que por cierto pues, son de toda esta zona. De ahí nacieron, de ahí pues es la tradición. Entonces tuvieron oportunidad de disfrutar de las tradiciones de México y de la zona. También hubo una cena de bienvenida en la ex hacienda del Rincón. Y luego al final la ceremonia de clausura también fue en el centro de Zapotiltic con mariachis y fuegos artificiales. Estuvo toda la gente presente ahí, todo el pueblo estuvo presente y realmente están felices de haber recibido gente de todo el mundo. Zapotiltic no había tenido una experiencia de este tipo, de recibir tanta gente de todas las naciones. Están muy, muy, muy motivados con este proyecto, la organización también. Creo que fue un éxito completo a nivel técnico. Todos los pilotos dieron un resumen de lo que fue volar en la zona y realmente dicen que es uno de los sitios mejores para volar del mundo. El observador de la Copa del Mundo también calificó la competencia con excelencia, o sea, fue perfectamente bien organizada, cumple con todos los requisitos, así que realmente fue un éxito completo.
Después de esta precopa, ¿qué sigue con respecto a este deporte dentro del municipio de Zapotiltic?
Bueno, tenemos pensado hacer una competencia anual, todos los años, pues que lleve por nombre el Abierto de Parapentes Zapotiltic, y seguir haciendo estos eventos pues para atraer el turismo a nivel internacional. Eso es lo que sigue. El ayuntamiento también está comprometido a mantener la zona, es decir, el mantenimiento que tiene el camino, la rampa, etcétera. El ejido del Rincón, que son los dueños del área, también están muy entusiasmados porque obviamente ellos van a tener directamente la derrama directa de lo que es la actividad del parapente, ya que se encuentra en su ejido. Y bueno, vamos a seguir haciendo estas competencias año con año. El municipio de Zapotiltic va a hacer una campaña para que la gente de Zapotiltic también abra sus casas como hostales y se empiece a generar pues esta industria del turismo, ¿no? Ese es el objetivo final de este proyecto, ¿no?
Muy bien, pues nos estamos ya acercando a la parte final de esta entrevista. Antes de culminar, pues me gustaría preguntar, ¿se tiene contemplado abrir una escuela para este deporte?
Sí, definitivamente. Bueno, Alas del Hombre, que es la empresa organizadora de este evento, es una escuela ya muy conocida en Valle de Bravo y la idea pues es replicar la misma operación que tenemos en Valle de Bravo aquí en Zapotiltic. La idea es también hacer vuelos al turista con pilotos certificados, instructores que llevan a volar a la gente sin necesidad de experiencia previa. Es un producto turístico muy, muy padre y bueno, ya está activo ahora en Zapotiltic. La gente que quiera volar en parapente pues, puede contactar a Alas del Hombre en la página www.alas.com.mx. Pueden mandar un correo a reservaciones@alas.com.mx. Si quieren realizar un vuelo, hacen una reservación y los instructores los llevan a volar ya ahí en Zapotiltic, o sea que ya está lista la operación. Si quieren un curso, aprender a volar, lo mismo, pueden contactarnos a estos mismos datos para que organicemos un curso para que les enseñe a la gente a volar.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana a Miguel Gutiérrez, director general de la Precopa Mundial de Parapente que se realizó en Zapotiltic. Le agradecemos que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Muchas gracias y que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Y después de esta entrevista estamos ya llegando a una nueva pausa de Señal Informativa. Quédese con nosotros que tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Análisis y síntesis.
Con Víctor Hugo Prado.
Por México al Frente es la denominación otorgada a la coalición política electoral suscrita el pasado viernes 8 de diciembre entre los partidos políticos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para contender en las elecciones federales de 2018. En los 10 días posteriores a su solicitud de registro, el Instituto Nacional Electoral deberá resolver su aprobación. Mucho se ha escrito y dicho sobre las diferencias ideológicas de los partidos, sobre todo del PAN y del PRD, de las diferencias entre las iniciativas con los temas como el aborto, los matrimonios igualitarios o la forma diferenciada de cómo se deben abordar la desigualdad y la pobreza. Sin duda hay diferencias sobre temas específicos, de agenda específica que impulsan y seguirán impulsando los partidos coaligantes. Eso no está en discusión. El tema central es cómo el árbol no impide ver el bosque. El árbol representa a los postulados ideológicos de cada partido y el bosque, los problemas y las necesidades de la gente de este país. Entonces, ¿un frente para qué? Un frente debe construirse entre diversas fuerzas políticas y ciudadanas para lograr los votos necesarios para ganar una elección. Sobre todo cuando se tiene la experiencia y las mediciones de la existencia de votos duros y renunciables de otras fuerzas políticas contra las que se contiende. El asunto fundamental es el bosque, el ganar la presidencia de la República, así como ganar una mayoría en la Cámara de Senadores, el Congreso de los Diputados Federales, la mayoría de los gobiernos locales entre los que se encuentran las gubernaturas, alcaldías y congresos. El Frente, sin dudarlo, debe generar los programas de gobierno de coalición que les permitan atender los problemas del bosque, no del árbol, desde una perspectiva plural amplia y con la contribución más vasta de la sociedad, empezando por lograr gobiernos honestos diferentes, que no se roben el dinero de la gente, que permitan enfrentar la impunidad y restaurar un Estado en el que convivan las sociedades con base en la legalidad. Por supuesto, debe estar en el centro abatir la pobreza y la desigualdad social, recuperar la paz, que la economía crezca para todos, entre ellos que se generen los empleos, que se aliente la inversión, que los recursos públicos de la sociedad se traduzcan en mejores servicios educativos, hospitalarios, culturales, en infraestructura, que disminuya la criminalidad, la violencia y la inseguridad que padecemos los mexicanos. El Frente no es del PAN, no es del PRD, tampoco es de MC. Aunque ellos lo hayan suscrito, es un instrumento de la sociedad, de los ciudadanos organizados que aspiran a transformar a México, que representa una alternativa que se pondrá en la disputa electoral del domingo 1 de junio de 2018. Bien vale la pena valorarlo. Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis.
Con Víctor Hugo Prado.
Agradecemos a Víctor Hugo Prado Vázquez por esta nueva edición de su comentario, análisis y síntesis. Él es director de la Preparatoria Regional de Sayula.
Señal directa.
Y en este momento hacemos contacto telefónico con Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura de abogado de este Centro Universitario del Sur. Buenos días, maestro. Adelante con su comentario.
Buenos días, Ángel. Buenos días a todas las personas que como cada semana nos hacen favor de escucharnos. El día de hoy he preparado mi comentario que se titula Derechos a la Reproducción Asistida. En sesión del 29 de noviembre del 2017, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a una derechohabiente del ISSSTE en contra de